Me preocupa realmente que las redes sociales hacen que nos enteremos del estado de ánimo de una persona antes de comprar. Hola, Marcelo, ¿cómo te va?
Diego, ¿cómo le va?
Estoy preocupado por vos.
No, ¿en serio?
Muy preocupado.
Ay, qué bueno, porque tan poca gente se preocupa por los demás.
No, yo estoy muy preocupado por usted y no por el resto del mundo, únicamente por usted en este caso.
Bueno, para mí eso es lo que hay que hacer.
Estoy preocupado por vos y por usted.
No, bueno, eso también.
Sí.
Pero preocuparse de a uno.
Claro.
No preocuparse por la humanidad entera, que si no es lo mismo que nada.
Viste que preocuparse por la humanidad es muy frustrante.
Es frustrante y es cómodo.
Claro.
Es un confort.
Sí.
Y bueno, genera confort.
Pero te puedo contar por qué me parece que estoy preocupado por vos y por usted.
Sí, cómo no.
Porque estás declarando en redes sociales.
Sí.
Que te está abandonando el humor.
Lo dije. Sí, bueno, yo soy fluctuante.
Sí.
Como todos, a ver. Todo el mundo tiene sus momentos.
No te escudes en que otros tienen los mismos problemas y que son muchos.
¿Usted habló con mi analista?
Sí.
Ah, con razón, porque esa respuesta la tengo.
Yo los miércoles lo llamo a usted, pero los martes hablo con su analista.
Ah, a la noche.
Claro.
Claro, claro, sí, me doy cuenta.
Sí.
Sí. Sí, me abandona el humor. Leo cosas que las disfruto. Disfruto de una lectura, pero resulta que la lectura es me deja una sensación extraña, como de lo irremediable, lo irrevocable.
¿De qué lectura hablamos, Anneli?
De una sobre el discurso universitario.
Ajá.
Que viene desde el año 1100.
Sí.
Y de la idea de estudiantina.
¿Usted lee ese libro por elección o porque lo obliga a alguien?
No, por elección.
Ajá.
Yo todo leo por elección porque hago de cuenta que soy libre.
Perfecto.
Y justamente después de leer esto me di cuenta que muy libre no soy.
Claro.
Que soy muy libre, pero que el precio... No, no soy muy libre, pero eventualmente, en caso de que uno pretenda ejercer una mínima cuota de libertad, el precio que paga por esa mínima cuota es sobre los intereses,
uh-huh.
No sobre el capital.
Bien.
La felicidad paga con sistema francés.
Ajá.
Y uno no termina de pagar nunca lo que debe. Paga solamente intereses.
Sí.
Y después tiene que refinanciar la deuda de felicidad que adquirió.
Pero eso es más Nietzsche que otra cosa.
Bueno, pero sí, con economía nietzscheana.
Claro, economía nietzscheana.
Qué bueno.
Qué bueno que estaría Nietzsche ministro de Economía, ¿no?
Sí.
Abordando el tema de la deuda con los fondos buitre.
Sí.
Mandás a Kicillof y a Nietzsche.
Eso sería genial.
Qué negociación.
Sí, y que no les den fideos, porque si no Nietzsche se queda con todos los bigotes llenos de salsa.
Qué asco.
Sí, limpiándose con los papeles del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, pero el asunto
con
que
la demanda de Griesa, con ese... Porque Griesa le ponen ese batín, que es como para ir a cortarse el pelo, ¿no?
Sí, claro. Es que en realidad lo sacan de la peluquería para ir a discutir la deuda.
Exacto, se olvidan de sacarle la toallita.
Claro.
Totalmente.
Zanelli, entonces, ¿usted eligió un libro que lo angustió?
A mí casi todo, últimamente, me angustia.
Bien.
Es por eso digo lo del humor.
Claro.
Yo, al final, yo saco los trapitos al sol públicamente.
Se expone para nada, Zanelli.
Me expongo
usted.
Para nada.
¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Dar lástima?
No, dar lástima no, pero me doy cuenta que por ahí alguno disfruta de la desgracia ajena.
Bueno, pero ¿qué es lo que lo angustia? Porque sí, sabemos que la vida no está muy bien organizada y que hay motivos para la tristeza, pero usted también va y pisa ahí, Zanelli.
Sí, a mí lo que me inquieta es la evaluación constante.
Claro.
Eso me inquieta.
Que lo evalúen a usted en todo lo que hace.
Sí, que uno mismo se evalúe.
Sí.
Que uno no sea, no deje de ser una piedra que la están tallando durante todo el tiempo hasta que se muere.
Ajá.
Y a ver, y el tallado de la piedra es propio, es uno el que se ve obligado a exponerse a la máquina.
La autoexigencia esa, ¿no? Que dice siempre lo podría haber hecho mejor.
Siempre lo podría haber hecho mejor. Nada es mérito. Es todo más bien producto de dónde caímos con el paracaídas.
Sí, podría haberlo hecho... Podría estar en otro lado.
Podría estar en otro lado. Bueno, esas cosas del azar y todas esa milonga. Pero bueno, así es. Y entonces leía eso y pensaba, bueno, claro, uno piensa la época, esta época es probablemente mejor que otras épocas, ¿no?
Puede ser.
Yo pienso que es mejor que otras épocas.
No viví tantas para poder comparar.
No, lo poco que uno sabe y lo que también finalmente el relato que uno se arma es, hay tanta ficción en todo que incluso el presente es una cosa tan ficcional.
Sí.
No, porque ayer miraba. Yo miro, no participo, y cuando participo me arrepiento inmediatamente de haber participado porque es lo que vuelve es un tsunami. Mm. Uno dice, pero ¿cómo? Hay 70 bases militares en el continente americano, de México para abajo.
Sí.
Yo no sabía que había 70 bases militares norteamericanas.
Pero claro, hombre, todas las flotas que aparte están dando vueltas por los distintos océanos que rodean este continente.
Bueno, vivir en estado de imperio, desde China, los aztecas, los persas, los griegos, Roma, Inglaterra, Japón, Estados Unidos. O sea, la historia de la humanidad es una historia de gente loca.
Sí.
Estamos todos locos.
Sí, sí, sí. Eso es triste, cómo se fue acomodando, cómo se fue imponiendo casi lo más triste y aburrido del ser humano, ¿no? Fue lo que fue ganando, de algún modo.
A mí me parece que sí. Por otra parte, hay como... volviendo al otro, a lo de el estado permanente de... Uno no deja de ser estudiante. Yo, cuando era niño... soñaba con terminar la escuela primaria. Cuando terminé la escuela primaria no tuve ni una pizca de nostalgia. Por supuesto, cuando uno es chico lo único que le falta es tener nostalgia. Si a los 12 años sufre de nostalgia, ¿no?
Sí.
Bueno, a los 20 tiene que ser un ídolo del tango.
Claro.
Y resulta que, bueno, terminé la primaria y me fui a la secundaria, porque yo soy una persona privilegiada, ¿no? Y cuando terminé el secundario, sonó el timbre, me fui a mi casa, no salí a gritar por la calle, terminé el secundario.
¿No lo celebró, no rompió carpetas?
No, rompí, no sé si la rompí o la tiré en un tacho, eso no me acuerdo, pero...
Pero no fue a modo celebratorio.
No, era, me saqué este plomardo de encima.
Sí.
Y pensé que, bueno, de ahí en más era, bueno, uno elige algo y avanza por ese camino. Pero no es así.
Ah, ya entiendo dónde va, que nunca empieza la vida.
Nunca empieza, nunca empieza. Y leí una cosa increíble. Como hay un desprecio por lo antiguo y por los saberes antiguos y por los conocimientos, entre comillas, o los saberes inconscientes, ¿no? Por ejemplo, mi abuela no fue a la escuela, o fue hasta segundo grado. Lo debo haber dicho en alguna oportunidad, pero es algo que nos pasa a todos.
A muchos.
Que tenemos unos abuelos que vinieron con una mano atrás y otra adelante y no fueron a la escuela. Pero sabían educar o criar a sus hijos.
Sí.
¿No? Tenían un saber.
Claro.
Bueno, ahora eso no tiene ningún valor. Ahora hay que estudiar cómo ser un buen padre.
Ah, sí, comprarse un libro.
Claro, entonces le roban el saber a mi abuela para ponerlo en un libro, Marubotana.
O en un tutorial de YouTube.
Sí.
O un tutorial de YouTube.
Pero eso se renueva constantemente. Entonces uno cambia de trabajo y también tiene que empezar a estudiar los manuales de procedimiento.
Sí, sí, pero a mí me gusta dónde está llegando Zanelli. A pesar de ese dejo de tristeza que deja en su paso como una estela que va rodeándolo todo y comiéndose el ánimo, quiero decirle que esa sombra es más que interesante, Zanelli, porque es verdad que uno cree que en algún momento va a terminar el examen, ¿no?
Sí, imagínese otro ejemplo que leí. No son ejemplos que se me ocurrieron a mí, pero leo este ejemplo. El telar. Entonces sí. Hay que recuperar lo artesanal. ¿Vio esa idea que hay?
Sí.
Que no está mal, ¿eh? Yo no hago un juicio, no es ni bueno ni malo, no hay bueno y malo. O sea, o por lo menos no en esto.
Hay bueno para mí y malo para mí. ¿Se compone bien conmigo o no se compone bien conmigo?
Sí, de todos modos, esa subjetividad está muy puesta en tensión, ¿eh?
Okay.
Porque la subjetividad es difícil ponerla en juego. Uh-huh. A nadie le importa lo que a usted le pasa.
Claro.
Con eso que le están ofreciendo.
Bueno, pero eso es una ventaja, Zanelli. Pero ahora voy a ir a eso, porque me interesaba lo del telar y después le digo una
cosa.
No,
lo del telar también es interesante. Es como criar a los hijos. Decían, bueno, hay que recuperar el trabajo artesanal, el trabajo creativo, el trabajo mecánico, pero de un trabajo mecánico que no aliene, ¿no?
Uh-huh.
Que uno lo haga con sus propias manos y que pueda ver el resultado de su trabajo, la belleza eventual del trabajo que uno realiza, ¿no?
Sí.
Y resulta que entonces lo incorporan a la academia y aparece un curso de telar que niega la historia de ese saber.
Claro.
Entonces, para realizar un trabajo en telar, primero hay que hacer el curso de telar.
Sí.
Entonces todo lo que pasó antes ya no tiene importancia, se extingue, desaparece, se prende, es el famoso fuego de la memoria.
Bueno, pero fíjese que hay cursos para respirar, como si uno hubiese perdido esa capacidad.
Totalmente. Totalmente, no lo había pensado. Bueno, cursos para respirar ya es el colmo.
Pero Zanelli, yo le quiero decir una cosa.
Sí.
Usted dijo algo que es muy interesante, que es, no hay nadie pensando en uno.
No.
No hay nadie evaluándolo realmente en algún lugar. Si es uno mismo, se sale de ahí y punto, Zanelli.
Bueno.
Porque nadie está esperando nada de usted. Y no es nada contra Zanelli.
No,
es contra
no, no,
todos
no,
los Zanellis del mundo.
No, no. Mi pensamiento no es paranoico, ¿eh?
Bien.
Yo no estaba pensando, pero sí veo que efectivamente usted habló con mi analista.
Y claro.
Porque,
le digo que todos los martes a la noche es lo que hago.
Porque la aceptación de los demás, ¿no? Hacia lo que nosotros proponemos, hacemos, a veces es medio pesada. Y depende la fortaleza que tiene uno frente a eso. La búsqueda de aprobación es medio desgastante. Es desgastante.
Claro, pero eso es un propio monstruo que uno se genera buscando esa respuesta. Si usted quiere un día, si usted ahora quiere, corta esta comunicación. Si usted quiere ahora, sigue conversando. Si usted quiere ahora, se va a Puan. Si yo quiero ahora, digo que terminó este programa de radio y mañana no vuelvo.
Es verdad.
Hay un dejo de una libertad ahí.
El precio que paga uno.
Sí.
El rock, alguna vez lo dijimos, tiene un precio que pagar.
Sí.
El otro día vi una persona ya, digamos, de la edad, no digo de Keith Richards, pero debe haber sido fan de Keith Richards cuando grabaron el primer disco, los Rolling Stones.
Sí.
Y yo lo veía y es como un paria. Un paria. Yo no sé si él es feliz o no, pero lo que se veía de afuera era como una especie de extraterrestre.
Uh-huh.
Entonces me dio como una impresión, no me parece, al contrario, me dio al mismo tiempo una especie de encanto. Dije, mira qué lindo que parece Ron Good. Y era Ron Good. Pero no sé de cómo se vive así. O sea, yo no puedo agarrar y decir váyanse todos al diablo y no rindo este examen.
No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que nada impide modificar un rumbo en un momento.
No, eso es verdad. De todos modos, nosotros tenemos, bueno, usted sabe, proyectos.
Sí.
Que eso es una gran ventaja.
Sí, sí, sí.
Es una gran ventaja. Y proyectos que se salen un poquito de esta cosa de lo universitario.
Tal cual.
¿No?
De hecho, estamos a punto de lanzar un gran espectáculo.
Espero que sí, y ya le estamos dando las últimas puntadas al asunto.
Se viene el stand down.
Se viene el stand down a full.
A full.
A full, y eso creo que, bueno, una cuota de felicidad para nosotros y para los que participen.
No, aparte es muy divertido que la gente se angustie por las cosas que decimos, pero nosotros de ese modo salimos de la angustia.
Bueno, ese es el chiste del humor.
Qué lindo que es poner la caca afuera, digámoslo.
Y un poco sí, el tema es cómo darle forma a eso.
Claro.
Para mí el problema clave, no digo el único, uno de los problemas clave es justamente cómo le damos forma a eso.
Bueno, tranquilo.
La angustia no, la angustia es sin forma, la angustia es un problema.
Pero Zanelli, tranquilo, todavía no tuvimos la reunión. Cuando tengamos la reunión, todo el panorama se va a aclarar.
Sí, lo que pasa es que tengo la desgracia, yo miro la tele.
Sí.
Y mirar la tele es muy demoledor.
Bueno, pero le voy a decir algo.
Yo... Fantino, lo vi a Fantino.
Y yo también lo veo a Fantino, y a veces lo veo a Santiago del Moro también.
No, no lo puedo creer, porque, Grondona y Neustadt...
Pero usted se deja afectar demasiado, Zanelli, no se deje afectar tanto.
Sí, la verdad que me dejo afectar demasiado.
Hoy estamos muy terapéuticos.
Hoy estamos terapéuticos. Hoy llamé yo y dije, perdóname, Diego, ¿estás ocupado?
No, le mando la factura, Zanelli.
Y me dijiste que no.
No, está todo bien.
No, contame, ¿qué te pasa?
No, yo no tengo problemas en utilizar el aire para atenderte, Zanelli. Pero, me gustaría que no te afectes tanto.
No, pero bueno, qué sé yo.
Escúchame,
pero...
te tengo que tomar un examen ahora, antes de despedirte.
A ver.
El examen es el siguiente.
Dime.
Contame un ejemplo de tu vida.
Sí.
En el cual la tecnología haya cambiado tu vida.
Bueno, la tecnología, es una pregunta que tendría que pensarla.
Corto, Zanelli, tipo la pava eléctrica, respóndeme.
Ah, bueno, sí, claro, totalmente. Esa cambió mi vida, no lo puedo creer. Tengo una pava eléctrica, pero además vi que ya quedó como... Porque la pava eléctrica es como la computadora.
Claro.
Queda vieja.
Sí, enseguida.
Envejece rápido, primero. Porque como la forma lo es todo, y esto no es una broma, la forma lo es todo, como dice un tipo, no importa los nombres, porque si no parece que uno anda nombrando, pero una vez un tipo dice, no se homenajea a una persona querida con versos libres. Hay que hacer el esfuerzo por ponerlo en una forma.
Bien.
Y Ladislava Szymborska, yo el otro día miraba sus poemas.
La Szymborska. Viste que le dicen la Szymborska.
La Szymborska.
Sí.
Bueno, tiene... va con rima.
Sí.
Va con rima, escribe con rima.
Ah, yo pensé que Szymborska se podía rimar con algo, pero me parece que no.
Y con Borska.
Hay un perro.
Sí, hay un perro acá.
Qué bien, Zanelli.
Hay un perro que participa.
Abrácese a las cosas lindas de la vida.
No, el perro es lo más.
Bueno, Zanelli, pero la pava eléctrica, la forma...
La pava
entonces...
eléctrica queda vieja como la computadora. Uno compra un celular que ahora les pasa a todos que ya no pueden descargar el WhatsApp.
Sí, pero la obsolescencia programada, Zanelli, ya lo hemos conversado. Esto,
hemos conversado, pero me llama la atención que ahora hay una pava que tiene un diseño más lindo, además.
Ya la quiere.
Y no, pero me gustaría tenerla. Y que dice mate.
Claro, sí, el punto mate.
Punto mate.
Pero sabe que el punto mate está mal, porque lo hacen unos japoneses que no tienen en claro la temperatura para el mate. Hay que ponerla un poquito más arriba que mate.
Exactamente, para mí, punto mate es... la consultora tiene que funcionar en Uruguay.
Claro.
En Canelones.
Me encantó.
¿No?
Y estaría bueno que haya un punto superior a mate que sea jaque mate.
Jaque mate.
Y te morís electrocutado.
Jaque mate es muy japonés.
Totalmente. Un abrazo grande, Zanelli.
Me mando un abrazo grande mañana.
Lo escucho mejor.
Finiquitando los últimos detalles.
Ya estaremos anunciando nuestras próximas pistas en la calle Corrientes.
Exactamente. Vamos a llenar de gente a matarnos todos de risa por un rato.
Pero qué bien que lo escucho, Zanelli. Un abrazo grande. Grande,
¿cómo me levantó el ánimo?
Son 200
pesos.
¿Cuánto le debo? 200. Es poquito.
Bueno.
Chao, querido.
Hasta mañana.